Y al tanto, pero les quiero contar a todos que esta es la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso del Antibiótico. Y está con nosotros dos personas importantes, dos médicos, el doctor Daniel Priluca, asesor del Ministerio de Salud, jefe de infectología del Hospital Vélez Alfier, asesor del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y jefe de infectología en el Otamendi. O sea que más grosso no tenemos. Y nos va a explicar lo del antibiótico porque dicen por ahí, lo voy a decir, no sé, Alejandro, de la manera más básica, que es que si uno abusa de los antibióticos, después no te hacen efecto.
Bueno, hay algo que es, yo diría, peor. La resistencia bacteriana se está convirtiendo en un problema de gravedad mundial.
¿No es lo mismo? ¿Estoy diciendo?
Pero dicho después no te hacen efecto, parece que es un problema de la persona. Lo que estamos generando son cepas de bacterias que se vuelven incontrolables y van a provocar daños a la salud de los que no tenemos verdaderamente idea. Es decir, no es un problema solo de que a mí no me van a hacer efecto si abuso, es que el abuso provoca cepas que son resistentes.
Ahora va a decir el doctor Priluca si lo dijo bien Nelson, si lo explicó bien, mejor que
sí,
yo seguro.
Sí, total y absolutamente. También resistencia bacteriana suena a grupo separatista, ¿no es cierto?
Resistencia bacteriana.
La resistencia bacteriana.
Como resistencia mapuche.
No, como resistencia, no sé, todo lo que sea resistencia, bueno, mí, por supuesto, me genera cierto escosor.
Doctora María José López Furs, también venía, viene, que vengan, pasen, siéntense, coordinadora de la Comisión de Uso Apropiado de Recursos de la Sociedad Argentina de Infectología. La concientización va a ser importante y es importante y por eso están invitados hoy. Uy, qué cantidad de personas y cuántas sillas moviéndose. El gato Oblicino no sabe qué hacer, mira, no sabe qué hacer. Hemos cedido todos el lugar hoy. ¿Perdón?
Voy a cantar el himno.
¿Te paraste para cantar el himno? El humor del gato Oblicino, Nelson, usted se dio cuenta,
querida,
¿no? Todos están prendiendo al humor.
Por supuesto.
Todos, absolutamente
aquí
todos.
Aquí el humor es democrático, cualquiera. Puede enarbolarse como tal.
Pero del tema que nos van a presentar hoy no hay que reírse, me parece.
No, yo tengo una duda, ¿no? Vamos a hablar de bacterias y esto. Estamos tomando mate, deberíamos esconderlo.
No sé, primero vamos a saludarlos. Hola María José, hola Daniel, hola doctores.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están?
Y para decir que es humor, ya que ustedes lo tocaron, y sí, en realidad se habla de resistencia a los antimicrobianos, y la sigla es RAM.
¡RAM!
Ahí está, la vimos venir, querida.
Resistencia microbiana. Claro.
Bueno, faltó que Alejandro no hablara de una resistencia microbiana para que saliera la antimicrobiana.
Antimicrobiana.
Este país es así, ¿no es cierto? Hay dos bacterias y ya hay dos partidos políticos.
Resistencia antimicrobiana es RAM.
Hay dos bacterias, tres opiniones.
Dios mío, ¿te das cuenta que en serio, muy en serio, no se puede hablar en este programa porque el humor acá circula y el doctor Daniel Priluca, Priluca se dice, ¿no?
Exacto.
Lo dijo bien Alejandro, es así, hay una resistencia a la bacteria o a la antibacteria o...
A los antibióticos.
A los antibióticos.
A los antimicrobianos.
Sí.
En realidad lo dijo bien. Cuando nosotros, o sea, el problema es el siguiente. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, el antibiótico puede estar bien o mal indicado. Eso es otro aspecto, pero tal vez es el más importante. Nosotros ejercemos una presión sobre las bacterias que hacen que se mueran todas aquellas bacterias que son sensibles y empiecen a sobrevivir aquellas bacterias que son resistentes al antibiótico que yo tomé, cualquiera sea. Los seres humanos tenemos una cantidad de bacterias en nuestro cuerpo y hay un desplazamiento. Las bacterias son los seres vivos más viejos sobre la Tierra y son los que van a sobrevivir si sucede cualquier catástrofe de las películas de catástrofes. Los que dicen que van a sobrevivir las cucarachas, si hay cucarachas hay bacterias. Entonces, tienen mecanismos adaptativos que los dejan adaptarse y sobrevivir a todo lo que la naturaleza o nosotros hagamos. Entonces, ese sobrecrecimiento de bacterias en nuestro cuerpo se empieza a pasar a la sociedad. Y el problema es de toda la sociedad y más gravemente tal vez en las infecciones intrahospitalarias. Pero cuando nosotros estudiábamos, había muchas infecciones que podíamos tratar con antibióticos muy simples y hoy en día tal vez una simple cistitis en una mujer joven tenga que ser internada para darle antibióticos endovenosos porque esa infección no tiene antibióticos con qué tratarse.
Bueno, estamos presentando el tema porque esto acaba de empezar y estamos hasta las 3 de la tarde. Lo que vamos a explicar, a ver, yo tengo, María José, yo tengo un caso, voy a hablar en primera persona. Cuando yo era chica, o por lo menos no chica, adolescente, porque mi mamá no me hubiera permitido, o adolescente, grande, 20 años, ponele, cuando me dolía la garganta tomaba amoxidal, y eso todo para atrás, porque la mayor parte de las anginas son virales, ¿verdad?
Qué bueno que ya lo tengas tan claro.
Lo tengo claro, ahora manejo todo lo que es medicina, ¿sabes cómo te lo manejo?
Está buenísimo, pero es así, y justo el ejemplo que das es del tipo de infección que se lleva la mayor cantidad de antibióticos todos los días en la comunidad. Como decía Daniel, por ahí cuando uno habla de infecciones intrahospitalarias, todo eso impresiona más, pero en cantidad de antibióticos, la mayoría de los antibióticos se usan para infecciones respiratorias y más de la mitad son antibióticos que no son necesarios, están mal indicados.
Espectacular, muchas son virales.
Y a veces ni siquiera están indicados.
Claro, a veces uno va y lo compra directamente.
De esa mitad, algunos están indicados y otros son absolutamente automedicados.
O sea, presten mucha atención, porque eso de que, bueno, le sumo un antibiótico porque puede llegar a ser bacteriano, trae muchos problemas a largo plazo. Además, como dicen los doctores, de las infecciones intrahospitalarias, que son las más graves. Y de esto vamos a estar hablando hoy, porque no vamos a tomar medicamentos que no sean necesarios, además, porque no hace bien. Se vienen las noticias, pero antes, por favor, sé que tenés versiones, pasame el WhatsApp.
11-65-84-0870.
¿Y cómo estás seduciendo a la gente para que te escriban? ¿Qué le estás diciendo? Volver a los 17, qué lindo, ser joven, ser adolescente, qué sé yo, no sé, vos siempre te los charlás.
Y estamos negociando para que puedan entrar todos, estamos negociando un volver a los 35 para tener más audiencia.
Volver a los 35, eso sí que estaría bueno. Ponele. Eso sí que estaría bueno, muy bien, Rafa.
Y muy lindas versiones.
Tenés. Volver a los 35. Me gustó. Hay muchas versiones, ¿eh?
Y dieron la de Serrat. Pero lo escuchamos después de las noticias.
Dale.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arca de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas. Hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena.
La inconfundible voz de Serrat que le trae al gato Aulicino un montón de recuerdos.
Ahora
hago para escucharte.
Bueno, no digo que son tantos que mejor no hablar.
Muchos recuerdos. Y volver a los décadas. 17 décadas.
Sí, sí, décadas.
Él se acuerda, ¿ves?
Escuchar hace rato es volver a los 17.
Claro, él se acuerda, ¿ves? No es como tu caso.
¿No podemos hacer algo en el presente?
Contame, Rafa, ¿quién lo pidió?
Miriam de Formosa, y la versión esta tiene la particularidad que Serrat está acompañado por una banda chilena que es Inti Illimani.
Mira vos, buenísimo, buenísimo.
Eso es volver a los 15.
La banda arrancó en el 67, sí. Para...
Bueno, tenemos más versiones y más pedidos, ¿verdad?
Hay algunas más modernitas, no, no, no.
Tenemos todo,
no
más todo versiones modernas, sí, pero decía, ¿dónde te están escribiendo? Dale.
Al 11-65-84-08-70 para volver a los 17 o los 35.
Les cuento algo, volver a los 17 o volver a los 35, estamos hablando de los antibióticos. Que hay que tomar solamente antibióticos cuando te los recetan, cuando tenés un problema bacteriano, lo van a explicar los médicos ahora nomás. Digo, por si quieren hacer preguntas también, acá, ¿qué es lo que está pasando por ese costado, además de cebar mate?
No, nada, pensaba en Inti Illimani Pulite.
Inti Illimani Pulite. Asociación ahora, libre, ¿no?
Hay algo más que quizás, me corrigen si me equivoco, el abuso de antibióticos no depende solamente de la automedicación, también hay abuso en la prescripción. Quiero decir, hay una lógica muy compleja del sistema médico ante la dificultad de diagnóstico, ante el escaso tiempo de relación del médico con el paciente, ante la presión de respuestas rápidas. El antibiótico soluciona para el médico de primer diagnóstico muchas cuestiones.
Sí, en realidad el problema, como lo planteas, es correcto. O sea, existe automedicación, existe venta ilegal en farmacias y existe exceso de prescripción. Uno podría hacer un análisis muy histórico del tema. Los antibióticos fueron vistos como drogas milagrosas, se llamaban así, y realmente cambiaron la historia en algún punto de la humanidad. Entonces hay una sensación de que el antibiótico cura todo. También es cierto que por alguna circunstancia, por lo mágico que era, cualquier persona se automedica con antibióticos y hay médicos que ni siquiera están dentro de su especialidad que indican antibióticos, cosa que no pasaría con un antihipertensivo. Si alguien tiene la presión alta, no se le ocurre ir a la farmacia y decir, dame algo para la presión, o a un dermatólogo no se le ocurriría prescribir un antihipertensivo. Sin embargo, parece que los antibióticos los puede prescribir cualquiera, los puede tomar cualquiera. Y justamente son los únicos medicamentos que no solo le pueden hacer daño a una persona si estando bien o mal indicados, pero pueden tener efectos adversos, incluso muy graves, son los únicos que no solo nos pueden hacer daño individual,
sino colectivo.
Claro. Entonces, el medicamento que tal vez debiéramos cuidar más, o sea, un psicofármaco le podrá hacer mal a la persona que lo toma porque sí, o que lo toma en exceso, pero es solo para ese individuo, no es para toda la sociedad.
Está clarísimo. Vos sabés que hay preguntas que están transmitiendo los oyentes. En cuanto dijimos que además de volver a los 17 queremos no tomar más antibióticos y entender bien por qué, empezaron las preguntas. Preguntas que quizás nos traen a otros temas para otros días, porque la salud se está cuidando en los últimos tiempos. Dale, Rafa.
Nos escuchan de todo el país. Desde Río Negro, Victoria dice, ¿podrían iluminarnos un poco sobre el tema alcalinidad versus acidez del cuerpo para evitar la proliferación de bacterias, virus e inclusive células cancerígenas? ¿Y qué piensan del uso de la plata coloidal como antibiótico y antiviral?
Breve, porque es muy específico de alguien que está bien iluminado.
Yo diría, antes que nada, me parece que hay que tratar de diluir la confusión entre ciencia y pseudociencia. Digo, antibióticos es ciencia, lo demás son creencias, son...
Sí, nosotros no podemos hablar de medicinas alternativas, no quiero decir que no sirven, pero no es en lo que trabajamos, no es lo que por lo cuanto...
Perfecto, pero sí podemos decir esta duda que puede llegar a plantearse mucha gente, lo alcalino, lo ácido, ¿puede, las bacterias tienen alguna relación con esto, con la alcalinidad, la acidez?
Las bacterias, dependiendo qué bacterias, algunas prefieren vivir en medios ácidos y otras en medios alcalinos, entonces no es una cosa generalizada, dependiendo de qué patología se trate, es lo que uno...
Eso es muy bueno saberlo, porque ahora, digamos... se está tendiendo a hablar de que hay que luchar contra los medios ácidos, ¿verdad? Pero hay bacterias que también, digamos, sobreviven, crecen y proliferan en medios ácidos.
Sí, son menos, pero las hay.
contestada la pregunta, ¿no te parece, Rafa?
Me parece que sí.
Y hay otro tema que me parece que es importante que mencionemos para más adelante discutirlo en profundidad, pero es la presión de los laboratorios y del sistema que induce a los médicos a sobreprescribir, etcétera. Ahí hay una dimensión compleja. La sociedad ha generado algunos mecanismos para evitar daños colectivos con el tabaquismo, con el alcoholismo, etcétera, pero no puede producir estos mecanismos en relación con la presión de los grandes laboratorios.
La industria es un tema sin duda. La industria es un tema por la presión sobre los médicos y la industria es un tema por la presión, cada vez menor, pero que tiene sus caminos sobre la comunidad en general. De todos modos, a mí me gusta decir que el médico sigue teniendo responsabilidad. El profesional. Una presión, entre comillas, positiva de ayudarnos, para, como por ejemplo para esto, para entender que si nosotros no cuidamos los antibióticos, ellos no van a tener nada para vender. Así que la industria tiene un papel muy, muy importante y no ese clásico que uno recuerda de presionar mal, en el mal sentido, sobre el profesional, ¿no?
A los periodistas serios, sí, perdón.
Tomando el tema de la industria, también tenemos que tener en cuenta porque mucha gente puede pensar, bueno, esto no será tan grave, la industria nos va a dar antibióticos nuevos. Y la verdad es que desde hace muchos años la industria no está investigando en nuevas moléculas antibióticas, con lo cual este problema de que nos estamos quedando sin antibióticos es real, es hoy, y no hay nadie que esté investigando para suplir esa falta.
Claro, es cierto, eso es muy de vulgata, ¿no? Bueno, después se va a inventar el antibiótico más fuerte que me cure la angina verdadera, ponele. Y no.
Lamentablemente no al ritmo que lo necesitaríamos. Y hay antibióticos nuevos, pero no suficientes.
¿Los sistemas científicos no están investigando moléculas antibióticas?
Bueno, ahí tenemos que avanzar mucho más en todo lo que es el tema de la investigación en medicamentos. La verdad que para bien o para mal, la historia de los medicamentos hoy son universidades o estudios científicos que descubren moléculas que son rápidamente compradas por la industria. Avanzada la investigación por la industria, sirve o no sirve, pero no hay sistemas universitarios, estatales, que estén produciendo nuevos medicamentos. Pero eso excede el tema de los antibióticos propiamente dicho.
Gato, ¿sabés qué? Se metió con los laboratorios, ¿viste? Alejandro, ahí va a haber lío, ¿o no? ¿Vos qué pensás?
Está muy bien.
Por eso, no estoy retándolo, estoy diciendo, los laboratorios presionan mucho, ¿no? Hacen lobby. Para entender muy un poco de qué se trata el peso de la industria farmacéutica.
Sí, lo que pasa, yo creo, francamente, siempre se habla de los laboratorios, suena más terrible porque se mete con la salud. Yo digo, es inherente a las empresas hacer lobby. El tema es si el Estado genera sus anticuerpos y sus sistemas para amortiguar ese efecto. Digo, suponer que las empresas no van a hacer lobby es suponer que no existen.
Es cierto. Rafa, escucho ofertas en relación a cortinas musicales, dale.
Bueno, sigue abierto el concurso, entonces sigue. Para que sugieran cosas.
No, pero vos tenés un montón, ¿no?
Sí, pero tendríamos que relanzar el tema.
Ah, tenemos que
relanzar el tema. Estamos con Volver a los 17 ahora.
Claro, tenés razón. Escúchame, yo podría escuchar una versión que incluya a Mercedes Sosa y sus amigos.
Mirá, ahí coinciden Jorge de Villa Ballester, Beatriz de Capital Federal, Mario de Neuquén y María Luisa de Salta.
Para Salta, Neuquén, Capital.
Y todos, sí, Villa Ballester, sí.
¿Lo consultamos a Alejandro Katz? ¿Quiénes serían? ¿Qué vamos a escuchar?
Los invitados de Mercedes en este caso son Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento y Gal Costa.
Si te negás, querido.
Pero cantan juntos.
Claro.
De a uno.
Ah, de a uno.
¿Querés escuchar o no?
Milton Nascimento está muy bien, ¿no?
Está muy bien. ¿Y Chico no?
Sí, todos también.
Dale.
Se va enredando, enredando, como el amor, la hiedra, y va brotando con amor, como el mosquito y la piedra, como el mosquito y la piedra, y sí.
Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
Bueno, llamaron al 11 65 84 0870 Jorge, Beatriz, Mario, María Luisa, y a todos nos gustó la versión de Mercedes y sus invitados.
Y seguí escribiendo, te están escribiendo, veo un montón. Dos
preguntas para los doctores.
Espera, decime a dónde te escriben.
11 65 84 0870.
Acá en arroba plato fuerte 870 están poniendo, está nuestra producción, está Pichiborro escribiendo lo que están diciendo, y acá María José dijo la mayor parte de los antibióticos se utilizan para temas respiratorios y más de la mitad no están indicados. Más de la mitad no están indicados. O sea, son de como si fuese venta libre sin poder serlo, ¿no?
Sí, en realidad los antibióticos no son de venta libre.
Por eso que van al médico y le dicen, che, ¿me haces una receta?
Sí, las dos, como decíamos antes, las dos circunstancias. El médico que lo prescribe incorrectamente y el paciente que va a la farmacia, sobre todo si es una farmacia de barrio muchas veces, y lo consigue, se lo extienden sin que tenga receta. O se lo recomienda el empleado de la farmacia que no es farmacéutico.
En pocas palabras, ¿podemos explicarle a la gente de una manera coloquial por qué está mal tomar un antibiótico si no nos hicimos? Por ejemplo, yo puse el ejemplo de la garganta, pero hay antibiótico para todo. En el tema de la garganta, un hisopado. ¿Por qué está mal? ¿Por qué nos hace mal?
Nos hace mal por dos cosas. La primera, como dijimos, nos puede hacer daño a nosotros. Cualquier medicamento puede hacer daño y hay incluso cuadros muy graves que pueden llevar incluso a la muerte por un antibiótico tomado en la casa. Cuadros de diarreas graves por antibióticos, cuadros de alergia, pueden existir, no es lo más frecuente. Pero el problema principal es esta generación de bacterias resistentes. Esta generación de bacterias resistentes hoy ya se lleva centenares de miles de muertos en el mundo. Se calcula que para el año 2050 va a haber 10 millones de muertos solo vinculados a resistencia a los antimicrobianos, que es lo mismo que decir un muerto cada 3 segundos.
Pero no entiendo bien, ¿por qué morirían?
Porque no tenemos antibióticos para darles.
Por las infecciones.
Por infecciones, o sea, pero hay vamos mucha a gente, volver a la era preantibiótica.
Más. Ahí está, cada vez escuchamos más, murió, que le hicieron una operación, pero en realidad murió por una infección intrahospitalaria. ¿De eso se trata?
Eso es más complejo, o sea, la infección intrahospitalaria, supongamos que todavía tuvimos tratamiento, pero bueno, la gente se sigue muriendo incluso de infecciones adquiridas en la comunidad y aún con antibióticos activos. Pero de lo que estamos hablando ahora es que nos vamos a quedar sin tratamientos activos para las personas. O sea, no uno va a tener una infección como la tenía cuando no existía la penicilina y se va a morir porque no tengo un antibiótico para darle.
A ver, ¿alguna pregunta, Rafa? Dale.
Mirta, que vive en Santiago del Estero, dice, soy alérgica. ¿Saben lo difícil que es vivir sin tomar antibióticos? Es una queja, en realidad. Pobre
señora. Sí. En realidad, Una cosa que hay que recordar, que el tema de la alergia es algo altamente infrecuente, así que así como de paso yo diría que se asegure que es realmente alérgica, porque muchas veces, ajá, esto se repite,
¿Está mal diagnosticada?
Y está mal diagnosticada, así que habría que asegurarse. Si lo es, bueno, en la vida no hay que tomar tantas veces antibióticos, a lo mejor muchas veces se los indican y por ahí... Por ahí no
habría necesario. Que preguntarle la edad a la señora y sería el ejemplo de que no se necesita tomar tanto antibiótico. La señora sigue viva y no toma antibiótico porque es alérgica.
Bueno, a ver, dale.
Un colega de ustedes dice, entre médicos es tabú hablar de error en medicina y del uso indiscriminado e irresponsable de los antibióticos por los propios médicos. Y felicita por tratar el tema.
A esos a nosotros, por eso, ¿no es cierto, Ale?
Por supuesto.
Nos está felicitando porque estamos ocupándonos de este tema. Y a la producción, por supuesto, a Brian ahí que propuso el tema.
Bueno, entre nosotros, la verdad nunca escuché decir que fuera tabú entre los médicos. A lo mejor entre algunos grupos. Nosotros, personalmente, yo me ocupo del tema del mal uso de antibióticos hace 20 años y hablamos todo el tiempo del error médico.
Vos estás rodeada
así
de gente que...
cualquier cosa menos tabú.
Rodeada de gente que dice los antibióticos, ojo con los antibióticos.
Y
o sea,
sí,
es
la
el
verdad
micromundo
que sí.
De
puede ser que en algunos círculos. No es lo que generalmente pasa y si en algunos círculos pasa, bueno, será una batalla que tenemos que dar.
Quiero cambiar de tema ahora sí, Gato, acércate al micrófono, agarralo fuerte porque a mí me interesa saber cómo está la cosa con el fútbol para todos. No sé a vos, Alejandro, pero supongo y espero que sí. Nada, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo está hablando de las gigantescas coimas, de los enormes retornos. Lo que está diciendo Bursaco, de torneos y competencias que está hablando en los Estados Unidos, todavía tiene que hablar más y está destapando todo.
Sí, digamos que Alejandro Bursaco, de él se trata, que finalmente se entregó y está detenido y habla en Nueva York, no en Buenos Aires, sobre este tema que tiene obviamente este coletazo con un capítulo trágico que fue el suicidio de Jorge Delón, algunas declaraciones patéticas del otro implicado que es Paladino. Recordemos que Bursaco lo que dijo es que él mismo se encargó de repartir 4 millones de dólares entre estas dos personas vinculadas, uno de ellos, Paladino, coordinador del Fútbol para Todos, y el otro, asesor, los dos con pasado en jefaturas de gabinete, en distintas gestiones. Sugirió algo así como que este desenlace trágico tuvo que ver con que no hay Estado de Derecho o cosa por el estilo. Esta fue la parte, para mi gusto, patética de una defensa política que rápidamente corrigió. Yo supongo que Paladino debe haber hablado con sus abogados en esta
mientras suave. Tanto te quiero contar, no sé si estás al tanto, que Bursaco no aguantó la presión de saber sobre el suicidio de Jorge Delón y pospuso su testimonio. Hoy tenía que seguir hablando en Nueva York.
Sí, sin duda debe ser de mucho impacto personal, porque entre ellos había relaciones personales, digo, además de... se puede cuestionar o no, pero bueno, tenían sus vínculos afectivos. En el caso de Paladino y Delón tenían una relación personal, según trascendió, incluso hablaron apenas minutos antes de que Delón tomara la decisión de arrojarse debajo de un tren, según la versión oficial. El tema acá, digo, descontado esto, me parece que Paladino se asesoró porque ayer sugirió que este eran temas de las jefaturas de gabinete que ocuparon sucesivamente en el periodo que está comprendido aquí Capitanich, Aval Medina, que fue sobreseído en la causa, y estoy haciendo memoria.
Me parece que esos dos en ese momento, estamos hablando de 2012.
Y Aníbal Fernández.
Aníbal, perdón. Fernández también.
Que Aníbal Fernández además tiene relación política local con Paladino, son de la misma zona sur del Gran Buenos Aires. Dicen que llegó de la mano políticamente del propio Aníbal Fernández y de Mariotto. Digo que me parece que habló porque hoy sale Paladino y dice, mire, nosotros no teníamos nada que ver con cuestiones operativas, así las definió. Dijo, eso se recibía con Grondona, ahora todo el mundo habla de Grondona, que ha fallecido, y quienes estaban en la mesa de discusión, dice que directamente Grondona, con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, y aquí por primera vez aparece mencionado Carlos Zanini, que era un hombre fuerte del gobierno anterior.
Mencionado por Paladino.
Mencionado por Paladino. Salió Aníbal Fernández, que además de escribir una carta en estas últimas horas, también se encargó de este tema y dijo que no creía que la expresidenta tuviera algo que ver, con lo cual dejó toda la carga sobre Zanini. Eso en lo político. Después está la parte judicial.
La parte judicial, tengo esto caliente, que se puso a llorar Bursaco hace un rato, se puso a llorar en Nueva York.
Sí, sí.
Y no pudo declarar, y que hubo una situación muy tensa en un juzgado con dos de las personas a las que, de las que él está empezando a hablar, como el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Naput, y Manuel Bruga, el expresidente de Fútbol para Todos.
Sí, pero tiene un correlato en la justicia local. Graciela Ocaña, que fue denunciante de esto, lo que anunció es que va a reclamar que se revise el sobreseimiento de Paladino a raíz de esta declaración de Bursaco. Hay un recurso para hacerlo, porque aunque fue sobreseído, está esta figura que se llama causa irrita o defraudación, o fraudulenta en realidad. Va a recurrir con esta, con este planteo Graciela Ocaña, para que se reabra. Esto fue sobreseído con fallo también de Cámara Federal, que firmaron entonces Freiler, que hoy está en la mira por su propia actividad y sus antecedentes, y Bruglia. Así que veremos si tiene éxito. Te digo para terminar, lo resumió muy bien Graciela Ocaña. Dijo, estos hombres eran pasamanos.
Pasamanos. Ahora nos va a hacer un comentario Alejandro Katz, pero antes de las noticias, un poquito más de esta versión de Volver a los 17 con Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento y Gal Costa.
Como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como el amor, la hiedra, y va brotando.
Estás escuchando Plato Fuerte, estás escuchando Nacional.
Nacional informa.
Las 14 en la Argentina.
Los gobiernos provinciales buscan aunar una posición común de cara al encuentro con el presidente.
Móvil.
Gobernadores de casi todas las provincias argentinas, tanto del oficialismo como de la oposición, se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones para tratar de tener un documento conjunto para presentar mañana ante el gobierno nacional. En ese marco, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se mostró confiado en llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y planteó la situación de su provincia en particular.
Tiene que ver con condiciones establecidas y que no se puede modificar de la noche a la mañana. Y esto el gobierno, nacional lo ha comprendido y lo ha entendido, y la tasa de impuestos a los ingresos brutos y desechos va a seguir en los mismos niveles para desarrollar la actividad hidrocarburífera con Vaca Muerta, que es el motor del desarrollo energético y económico del país.
En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
Investigan las causas que provocaron la explosión en un hotel céntrico porteño.
Móvil.
Una fuga de gas fue la que produjo la explosión en una de las calderas del primer subsuelo del hotel Intercontinental, más precisamente en el área de lavandería. En este momento, una cuadrilla de Metrogas, junto con la División Técnica de Investigación de Bomberos de la Policía Federal, realizan pericias en el lugar. Por otra parte, según informaron fuentes policiales, el hotel tiene las calderas registradas y controladas. La última inspección la realizó la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras el pasado 3 de octubre, y también se hicieron a lo largo del año dos auditorías integrales programadas. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Lionel Messi se reincorporó hoy a los entrenamientos del Barcelona luego de haber participado en el partido amistoso que la selección argentina le ganó a Rusia 1-0 en Moscú. Recordamos que el rosarino no jugó el amistoso en Krasnodar, donde la Argentina perdió ante Nigeria por 4-2. Por su parte, Javier Mascherano sufrió una ruptura fibrilar en el partido que la Argentina jugó ante Nigeria y estará un mes inactivo.
Datos del tiempo.
En Canals, Córdoba, la temperatura 24 grados, la humedad 45%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados, humedad 40%, la presión 996,1 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar
Nacional.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy Nacional.
...116-584-0870... WhatsApp Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Diario Perfil ahora llega con Break. El tercer domingo de cada mes, encontrate con Break. Todos los placeres del mundo y algunos más. Break, una revista increíble, con un diario creíble. Perfil.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:03.
Nos escuchás también en Río Mayo, por FM 88.1.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra. Brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las lanzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando.
¡Qué lindo, Pedro Aznar!
Lo pedimos nosotros porque nos damos el gusto de escuchar a Pedrito con Roxana Smed haciendo Volver a los 17 de Violeta Parra.
Y además porque si tenemos ganas premiamos gente que haga buenas preguntas, ¿o no?
Sí, al 11-65-84-0870 están los doctores y hablamos sobre antibióticos y mal uso.
El mal uso de los antibióticos y todos los problemas que puede llegar a traer. Pero ahora estábamos hablando, Gato, de fútbol para todos y todo esto que se está reabriendo y explotando. Y quería un comentario de Alejandro Katz.
Yo no conozco muy en detalle la causa de Fútbol para Todos. Me parece lo que se está viendo ahora es parte del asunto de la FIFA en general y la corrupción en la FIFA a nivel global. Pero yo quisiera solo llamar la atención sobre algo que me parece riesgoso y es la posible utilización de casos de corrupción como el de Fútbol para Todos para insistir en que el Estado debe retirarse de actividades de interés público. Y me parece que no hay que confundir el mal uso de los recursos del Estado con la necesaria presencia del Estado en distintas actividades de la vida pública. Creo que hay que insistir en este momento en eso, porque el riesgo es que se diga si lo hace el Estado, lo hace mal, lo hace caro, lo roba. No necesariamente es así, necesitamos un Estado eficiente, un Estado honesto, un Estado que se ocupe de muchas cosas, yo no sé si particularmente del fútbol o no, pero lo que digo es, la discusión acerca de las prioridades del uso del Estado no tienen que estar subordinadas a las experiencias de mal uso de los recursos del Estado, tienen que estar subordinadas a una reflexión rigurosa acerca de cuáles son las funciones del Estado y cómo hacer que las cumpla de un modo eficiente.
Porque hay que recordar que en algunos otros países el Estado funciona de modo eficiente y sin corrupción, ¿no?
Así es.
Son países que quedan un poco lejos,
así
pero
es.
Existe.
Y hay que decir también que los mayores problemas del Estado argentino no son la corrupción, son la incapacidad de construir bienes públicos de calidad. La principal dificultad que enfrenta la sociedad en relación con su Estado es la pérdida de capacidades estatales para brindar los bienes públicos que la ciudad necesita y que financia a través de sus impuestos. Educación de calidad, salud universal y de calidad, infraestructuras físicas y simbólicas, la construcción de un espacio público que iguale oportunidades, que integre a la sociedad, que estimule el desarrollo autónomo de los individuos y de los actores colectivos. Eso es lo que el Estado debe hacer y no lo está haciendo bien. Además, hay corrupción, pero lo más grave es que hay una defección de las principales tareas y del cumplimiento exitoso de esas tareas.
Quedó clarísimo. Creo que Alejandro quiere entregar el trono, el Marcelo, mando. Y que creo que vamos a las dos voces.
Se acabó la conducción colegiada, ¿no?
Sí, se acabó las dos voces, el binormismo.
Señor Alejandro Kast terminó su minuto.
No, él quiso terminarlo.
Yo solo tengo un minuto y siempre se termina.
Quiso terminarlo, no mienta, no se haga la víctima, por favor. No se haga la víctima, no haga más ese personaje, Alejandro Kast. Usted puede estar todo lo que quiere y ya lo sabe. Y se puede sentar en el lugar del conductor.
Lo efímero es bueno.
¿Por qué me hace esto?
Lo efímero es bueno, espera que vamos a anotar.
¿Cómo me escribió?
Lo efímero es bueno, espera que vamos a anotar.
Lo efímero es bueno, dice una persona que tiene, por ejemplo, afectos de hace 40 años, no quiero decir tu edad. Pero lo efímero es bueno. Bueno, no sé, lo anotamos con el risotto de piano que dijo
el risotto de piano, lo efímero es bueno,
claro,
con queso es mejor.
Con queso es justo.
Sí,
¿Queso es mejor o queso? ¿Cómo era?
Con queso es mejor, ¿no?
Con queso.
Sin queso no es justo.
Eso dije yo. Sin queso no es justo. Una comida sin queso no es justa.
Vamos a hacer el diccionario de las frases célebres de Plato Fuerte.
Exactamente.
Está por
quiero
acá.
Decirte, y la vas a editar, porque vos tenés una editora de libros.
De ese tipo de obras.
No. Señoras, señores, se retira Alejandro Kast. Llorando porque tiene que irse, porque ¿dónde
lamentándolo,
lo vas a pasar?
Lamentándolo profundamente, pero tengo que cumplir con mis obligaciones. No todo es placer en la vida.
Qué lástima. Yo voy a poder sentarme ahí, vos decís. ¿Me dejás el lugar?
Claro que sí.
Ah, bueno, genial.
Hasta mañana, gracias.
Cómo lo queremos, ¿no?
Gracias, Alejandro.
¿Con cuántos pensamientos nos deja, no?
Y ahora se va a pensar a otro lado, bueno.
Se va a pensar.
Es un libre pensador el hombre, ¿no?
Sí, él se estuvo pensando acá con nosotros y se va con 33 grados de sensación térmica.
Yo más o menos.
O sea, cuando vino había 30 grados, ahora se va con 33 de sensación térmica.
Subió la temperatura, sí.
Él sube la temperatura.
Sube la temperatura, decís, la térmica.
Sube la temperatura térmica, sí.
Y ahora nos realinea. Veníamos rápidamente.
Ah, sí, me mudo de lugar, dale.
No, yo digo en términos de equipo.
Sí, no, porque
hay una lealtad tremenda acá.
Te digo una cosa, el gato Blisino está ocupándose, se los cuento a los médicos, tanto del peronismo, que le quema el bocho esta cuestión de que el peronismo está, no hay un peronismo, hay 20.000 peronismos, viene Aníbal y dice traidores, viene el otro, escribe De Vida, está tan, digamos, tomado por el peronismo, hay tanta tensión en la provincia de Buenos Aires, en el Senado, decime si no estás con eso.
Sí, estoy viendo qué colectivo me lleva hacia la lealtad.
Y ninguno.
Están de paro, ¿eh?
Ninguno. Hay mucho lío, ¿no? En el peronismo, gato.
Hay ahora, te digo, en dos segundos, el último capítulo se está escribiendo en estos minutos porque mañana vence el plazo para la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires, nada menos. Tienen que renovar
autoridades. ¿Qué significa?
Autores.
¿Qué hay que hacer?
Tienen que renovar autoridades. Si no se ponen de acuerdo, mañana vence el plazo, tienen que presentar listas. Es un problema en sí mismo porque sería...
El peronismo sería lo de Randazzo, porque ahora se quedó Randazzo con
el
tema.
Pero
Espinosa,
volvió Espinosa, ¿no?
Espinosa.
Y quiere seguir siendo el presidente del Partido Justicialista en la provincia. Hay varios intendentes...
Espinosa está con Cristina.
Bueno, pero eso es
no entiendo.
Suprapartidario.
Bueno,
estamos hablando del peronismo, vos también, que encima querés entender.
No, te lo explico brevemente. La experiencia de Unidad Ciudadana, que fue el frente electoral que armó Cristina Fernández de Kirchner, que efectivamente se llevó buena parte de los intendentes y dejó al PJ en manos de Randazzo en términos de candidatura, no de autoridades. Volvió Espinosa, dice, quiero seguir siendo, se vence su mandato, hay muchos intendentes, por lo menos varios, te diría los más importantes, o buena parte de los más importantes de Gran Buenos Aires, que dicen no, busquemos otro. Esa es la discusión. Si no se ponen de acuerdo, para evitar una intervención judicial del PJ bonaerense, lo que tienen que hacer es una interna en diciembre con un padrón viejo y solo de afiliados. O sea, imagínate la discusión que viene así. Veremos sí. Si de acá a mañana se ponen de acuerdo y evitan este trance.
Ahí me gustaría intervenir.
Hola, peronismo. Lila, ¿cómo estás, Lilita querida?
Digo, si el gobierno termina interviniendo el peronismo, a mí me encantaría. Yo voy y lo intervengo y hago, ¿sabes qué?
No, el peronismo es para peronistas.
Sí. Pero bueno, hay un interventor oficial, ya tiene que ir un interventor oficial, puedo ir yo. No, acá no. Les pido a los doctores unos antibióticos.
Quiere estar en todo,
te
¿no?
Te pongo al peronismo con antibióticos. Quiere estar todas en... las bacterias resistentes, todos afuera. Afuera todas las
gorila,
bacterias resistentes. Y aparte yo voy a necesitar antibióticos porque tengo, viste, estoy declarando, tengo miedo que me envenenen.
Ah, es verdad.
Sí, tengo miedo, así que me voy a tomar un colchón de antibióticos, voy a hacer así un cóctel.
Doctor, espera un momento, por favor, por favor.
El tema es que las bacterias...
¿Algo bien, doctor?
El tema es que las bacterias, vos sabés que tienen una capacidad distinta. Sí. Se agrupan, se defienden entre ellas, sí. Se transmiten esas resistencias que vos sí. Querés sacar las resistencias, sí. Sí. Se las van transmitiendo entre ellas, incluso distintas especies. Sí. O sea... Por lo menos, frente a esto que cuentan del peronismo, o potencialmente del sí. Peronismo, parece que saben protegerse y defenderse mejor.
No tengo problema, yo darme cambiemos, así que si es por eso, yo con las bacterias...
No está hablando un humorista, es el doctor sí. Daniel Priluca, asesor del Ministerio de Salud, jefe de infectología sí. Del Hospital Vélez Arfiel y jefe de infectología en el Otamendi, hablando de bacterias y de seres... Son seres vivos, ¿no? ¿Qué son? No, seres no llegan
a... son seres vivos, sí. Los más viejos sobre la Tierra, como te expliqué al principio, las los que van a sobrevivir... Sí. No, más viejos. cuando los antibióticos existieron,
sí.
Ya las bacterias eran viejas.
Claro.
Okay.
Cuando claro. Los dinosaurios, perdón, se extinguieron, las bacterias sí. Eran claro. Viejas.
Sí.
No hay vida sin bacterias.
No hay vida claro. Sin bacterias. No hay Argentina sin peronismo, Lilita, sería.
Bueno, eso vamos a ver.
El paralelo, digamos.
Cuando intervenga el peronismo, vamos a ver. Yo por lo pronto me voy a conseguir un catador que me pruebe toda la comida antes para que no me envenene.
Mira, por ejemplo, el agua la compras en botellita y ya está.
Sí, pero que me la destapen delante mío.
¿Eh?
Que me la destapen delante mío, ¿no? Voy a buscar un catador, le digo, le voy a pedir a Massa que sea mi catador, que probó de todo y sigue vivo.
No.
Así que le voy a decir a Sergio si quiere venir a probarme los menús antes de comer.
¿Dónde está Massa?
No
está de
mío no
año sabático.
No,
¿sabrá el gato Blisino que está en todas? ¿Qué es de la vida de Sergio Massa?
No, está con bajo perfil, pero está bastante activo en varios circuitos de negociación. Uno, la provincia de Buenos Aires, su gente acaba anoche, tardísimo, de acordar allí la votación del presupuesto que envió María Eugenia Vidal. Y está esperando en diputados porque se viene todo el tema de las reformas y demás.
O sea que está, perfil bajo.
Yo te diría que está, y está con un ojo muy puesto en esto que te decía del peronismo.
¿En mañana? ¿No? ¿En el tema de las internas?
No, en esta en
no
particular.
Porque él no está en las internas, está en un país, no está en con Espinosa.
Bueno, pero vos sabés que los límites son muy flexibles, sí. Muy porosos.
Sí. Massa va por la ancha bacteria del medio.
Dios mío. Rafa, contame, hay preguntas para los doctores. Estamos con también la doctora María José López Furt, que es coordinadora de la Comisión de Uso Apropiado de Recursos de la Sociedad Argentina de Infectología. Estamos hablando de que no hay que automedicarse y menos con antibióticos. Siempre se habla de no a la automedicación con psicofármacos, como bien decía el doctor Priluca, pero tampoco de antibióticos.
Miriam, que vive en Formosa, dice, quisiera saber si es cierto que los antibióticos deterioran los glóbulos rojos.
O sea, que bajan el...
Sí, a lo que se debe referir es si los antibióticos pueden producir anemia.
Anemia, al hierro.
Sí, una de las variedades de anemia es por falta de hierro. Lo pueden producir en algunos casos como muchas otras drogas, y ese es uno de los motivos...
¿Pero los antibióticos también? Eso es lo que pregunta Miriam.
Algunos antibióticos pueden producir eso.
Y Norma, que vive en Córdoba, dice... Hasta hay bacterias en el espacio exterior y que vienen acá en los meteoritos.
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿Qué así. Dice?
Vienen a sacarle trabajo a las bacterias argentinas.
No, no entiendo bien. Hay bacterias en el exterior que vienen por los meteoritos.
Por
No, están alucinando, chicos. Sí. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo?
Tengo mucha experiencia en bacterias de los meteoritos.
No, bueno, cada uno alucina algo diferente. O sea, pero están más cerca, me parece, las bacterias.
Pero la verdad es que las bacterias viven de 120 grados hasta muchos grados bajo cero. Uh-huh. Viven en las profundidades del mar, viven en los desiertos, en los peores desiertos. Y si ustedes se acuerdan de la guerra, la película La Guerra de Dos Mundos, lo que salva a la humanidad son las bacterias, porque esos seres extraños no tenían anticuerpos.
Ah, mirá.
Hay un poco de ciencia ficción,
claro. No, bueno, pero está bien, hay un poco de ciencia ficción, pero de lo que estamos hablando son las bacterias que tenemos acá cerca, estas, los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que más se toman? ¿Los antialergénicos?
No, esos no son
antibióticos. No, pero está bien, pero para las alergias, contra las alergias, ¿por qué se recetan más antibióticos?
No, la causa principal son las enfermedades virales comunes, como el resfrío, como la angina que vos nombrabas al principio, como una gripe. Pero
también alergias, también alergias.
Sí.
¿Qué más?
Equivocadamente, dale. Digamos. Sí. Son todas enfermedades que no están causadas por bacterias y para las cuales se recetan.
Eso es lo que más se usa, sí, para lo que más se usa mal, ¿no?
Sí. Sí, para los que principalmente se usa mal y también en algunos casos bien. El asunto es distinguir esas dos ocasiones.
Y para distinguir se necesita un médico que se fije, por ejemplo, decir una asquerosidad. Si el moco es verde, ponele.
Bueno, diste con un punto algo polémico. Que el moco sea verde, disculpando la asquerosidad, como vos dijiste, no quiere decir que la infección sea bacteriana. Ese es un error muy común.
Perfecto saberlo.
La evolución
desterrando mitos.
La evolución de un resfrío hace que hacia el final de la evolución de las características de la mucosidad, esta sea verde, y esto no quiere decir que haya una infección bacteriana.
¿Y qué dato tenemos entonces? ¿Fiebre, por ejemplo, fiebre alta te muestra que es bacteria?
No, tampoco, no siempre. Tampoco. Una infección viral puede tener
porque
fiebre
yo con las anginas sé que tengo el hisopado, pero con un resfrío, con una gripe, ¿cómo
sabemos?
Para eso
existe el médico, para hacer el diagnóstico clínico. Claro. Para eso estamos.
Ella sí quiere diagnosticar.
No, pero quería darle datos a la gente. O sea, te das cuenta que uno parte de errores, parte piensa, por ejemplo, bueno, si no es que tiene una mucosidad transparente, entonces ya es bacteria. Sí. Si tengo fiebre, entonces ya es bacteria. Y no, hay que sacar todo eso y siempre consultar al médico. ¿Lo dije bien?
Sí, lo dijiste perfecto. Igual hay muchos médicos en serio, te dicen, esto es virósico.
Siempre te dicen siempre, esto es virósico.
Pero yo quiero saber qué tengo, bueno, no tiene algo virósico.
Pero ¿sabés qué pasa? La mayor parte es virósica. ¿No?
Lamentablemente o por suerte, sí. El 80, el 90% de los cuadros virales, gripales o fiebres del invierno, son virales.
Yo tengo dos hijas y recuerdo de cualquiera de las dos, sobre todo la más grande, que total no me está escuchando porque está en Barcelona, por el cambio de hora, digo, se escucha en streaming donde quieras, que más de una vez le pasa algo y te dice, dame un antibiótico que ya hace dos días que lo tengo.
Sí, eso es lo que está así más difundido, la idea de el apuro, ¿no? Me quiero curar rápido y lamentablemente lo que decía Daniel, todas estas infecciones respiratorias son virales, el antibiótico no va a contribuir en nada, uno se arriesga a los efectos adversos, hace a las bacterias que después se dispersan en la comunidad más resistente y el resfrío se va a seguir curando en 7 días, con o sin antibiótico. La persona va a creer que se curó por el antibiótico, se hubiera curado igual y con menos riesgo.
El antibiótico no le sirvió para nada y es más, seguramente alteró su flora intestinal o su estómago.
Alteró su flora, alteró las bacterias que después va a difundir y la expuso a efectos adversos, porque también, como comentaba Daniel, los antibióticos pueden causar efectos
¿Y la hizo más resistente?
No a la persona, sino a las bacterias que habitan.
A las bacterias.
No es la persona la que se vuelve resistente, sino a las bacterias.
A las bacterias, clarísimo, clarísimo.
Y como dicen ustedes, no hay que interrumpir el ciclo una vez que se empieza a tomar el antibiótico.
Ah,
¿no?
eso. Si son 7 días u 8 días, ¿cuántos son? Porque si no tomás entero, ya no sirve.
No importa, hay infecciones que se curan en 3 días, hay infecciones de 7 y hay infecciones de 10. No es que ya no sirve, ese es otro mito que está mal usado.
Vamos, tirando mitos, sí.
O sea, hay que cumplir el tiempo. ¿Por qué? Porque si uno no cumple el tiempo, tiene mayor riesgo de tener recaída de la misma infección que no se terminó de curar. Entonces va a tener que hacer un nuevo ciclo de antibióticos.
Perfecto.
Pero no es que no se puede tomar 3 días un antibiótico. Por ejemplo, una infección urinaria en una mujer, nosotros la podemos tratar 3 días y está perfectamente tratada. Infecciones que antes nosotros tratábamos 14 días, hoy las tratamos 7 días. Y eso está todo documentado. Entonces, el problema...
No hay que interrumpirlo.
De la interrupción es para evitar la recaída, para que esa pseudo curación se complete.
Perfecto, no hay que interrumpirlo, ¿quedó claro?
Gustó lo de las teorías conspirativas. Dice, googleen la palabra escape con K y se van a asustar. Hay bacterias llamadas asesinas resistentes a todos los antibióticos.
Sí, pero la vamos a meter presa, ¿eh? No se preocupe. Pero la vamos a meter presa.
¿Quién dijo eso? ¿Sigue diciendo alguno con lo que está chateando? Porque el Rafa se pone a chatear.
Mario de Neuquén.
La vamos a meter presa, que no se preocupe, Mario. Yo ya tengo un proyecto de ley.
Dijo, ¿para qué dijo que eran qué?
Escapes.
¿Escapes que eran como? ¿Cómo son?
Bacterias asesinas.
¿Asesinas?
Sí, porque son resistentes a todos los antibióticos conocidos.
A ver.
Bueno, un compañero nuestro decía los otros días, y yo replico sus palabras, que uno trata de no ser apocalíptico en este tema, pero es cierto que en la actualidad ya existen lo que se llaman las superbacterias, y le pusieron unos cuantos nombres, que son resistentes a todos o casi todos los antibióticos de los cuales disponemos. Por eso algunos dicen que en realidad estamos en lo que se dio en llamar la era post-antibiótica, ¿no? Donde ya no contamos con estas que se llamaban las drogas milagrosas y lo están dejando de ser.
Y es así como dijeron, como encontraron en Google. Yo siempre aconsejo que no entren en internet, pero es así, ahí están escape.
Hay bacterias, no, yo nunca las escuché como escape, pero hay bacterias que no tienen tratamiento.
Que no tienen tratamiento.
O sea, hoy se puede morir una persona porque tiene una infección grave, como si fuera antes de 1940, cuando se generalizó el uso de la penicilina.
No. ¿Y qué podemos hacer contra eso?
¿Qué podemos hacer?
Por favor.
Mucho. Creo que lo primero es esto, llevarlo a la población. Segundo, llevarlo a los niveles de conducción estatal, que hoy se hablaba. Los gobiernos, los estados tienen que legislar. No solamente tenemos el problema de uso, y esto hay que decirlo también, de uso antibiótico inadecuado o adecuado en humanos, sino que el 50% de los antibióticos, por lo menos, que se usa en la agroindustria, en la veterinaria y en la agricultura. Todos los animales que nosotros comemos, muchos de ellos están engordados con sustancias que tienen antibióticos.
¿Cómo que los pollos, ponele?
Por ejemplo.
Bueno, hace poco el caso del salmón chileno, ¿no? Que venía con un 40% de antibiótico.
¿Y qué hacemos? ¿Cómo sabemos que el animal no tiene
antibiótico? No, nosotros no tenemos forma. Creo que lo que tiene que haber es, si a uno le preocupa este tema, que haya legislación que controle.
Mientras tanto, estamos como a la buena de Dios.
Sí.
¿Serio?
Sí.
O sea, ¿no sabemos lo que consumimos y lo que consumimos tiene antibióticos?
Sí. No, en la vida cotidiana no hay una manera de determinarlo y esto se sabe que es así. Lo grave de ese uso que comenta Daniel en veterinaria y en agricultura es que no son antibióticos que se usan para tratar una infección de un animal, porque siempre surge alguien que dice eso. Nada que ver, estos se usan para promover el crecimiento por una serie de mecanismos que se ven claramente en veterinaria.
¿Y por ejemplo con las vacas también? Digo, porque es muy común escucharlo, como dijeron por ahí, el salmón, dijo el falso Nelson.
Sí, querida.
Y también los pollos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿en la carne vacuna?
Creo que en algunas sustancias también se agregan. Nosotros no tenemos el control sobre eso ni lo manejamos muy bien. Pero no solo es por lo que consumimos, sino que todos esos animales criados con antibióticos también hacen sus necesidades. Y en esas necesidades salen bacterias resistentes a esos antibióticos que están recibiendo.
Dios.
Eso después se limpia, es agua que va a la tierra, tierra que se filtra, viene a los ríos y a los lagos.
Entonces, cada vez me gusta menos.
Es un ciclo delicioso.
Esto es un espanto.
Sí, yo el otro día compré un kilo de bife y en lugar de fecha de vencimiento tenía contraindicaciones. Así que, mirá, era más antibiótico que carne.
No.
Yo le quiero preguntar al doctor, ¿no es cierto?
Un minuto, para que Rafa me pidió pista antes.
Ana Laura de Salta pregunta, ¿qué es la legionela?
Bueno, acá me cedieron. La legionela es una bacteria no muy diseminada en nuestro país, pero que causa infecciones respiratorias, y es una bacteria que tiene como particularidad, por ahí por eso la escuchó, que se ubica muchas veces en aire acondicionado, se ha provocado brotes en hoteles, en lugares así, por ahí, por eso se hizo
pero
conocida.
Pero no es que es muy común.
No, en nuestro país es muy, muy infrecuente.
Sí, ya sé, todos quieren hablar, pero quiero avisar, porque la gente que me escribe @marialauratv en Twitter dice, ¿por qué no nos dan bola los tuiteros? A sus saludos desde Asunción del Paraguay, siempre me están saludando, soy colega de ustedes, Edgar Noguera, te estoy saludando en este momento, estoy saludándote y voy a saludar también porque a veces no puedo llegar a ver todo. ¿Vos querías hacer una pregunta, Nelson?
Sí, querida, porque el doctor nos hablaba muy bien de la falta de información que hay de parte de los pacientes. Pues yo le quería preguntar por la formación de los médicos. si los médicos están en condiciones de hacer este tipo de evaluaciones tan, tan puntuales con respecto a un antibiótico.
Es como decíamos antes, algunos sí, otros no. Lo que nosotros tratamos de hacer, justamente y para eso estamos acá, es de difundir este tema no solo en la comunidad, en todo el mundo que escucha, sino entre los médicos. Lamentablemente en la formación médica sobre el tema de resistencia a antibióticos hay bastante poco. Así que, como decía Daniel, por algún motivo casi cualquier médico siente que puede utilizar un antibiótico y no todos están formados para hacerlo.
Pero es un problema, uno le hace caso al médico.
Sí.
Y si el médico lo receta mal, por supuesto, tiene un problema.
Es un tema.
Sí. Es un tema. Claro. ¿Qué pasa, Rafa? Sí.
No, me acordé, hablábamos de la legionela y ahora como viene en la época de calor.
Pero no, no.
Recomendación, sí, no, pero bueno, no quiero.
Pero ojo, pero
de la salmonela.
Va a haber que revisar y fumigarlo a Pietro cuando vuelva. Porque.
Pietro está legionela. Pietro Sorba.
Sí, está en Italia.
Está en Italia. Pietro Sorba es uno de nuestros columnistas. Sí. Está en Italia, vuelve ahora el 22, dice. Viste que de golpe se le atrasó.
Por ahí se viene con la legionela.
La legionella.
No se preocupen que no se transmite así tan fácilmente de persona a persona. Ah, quédense tranquilos, déjenlo volver.
Rafa, ¿se acordó de la salmonela o alguno de nuestros oyentes?
Sí, es cuando se corta la cadena de frío en algunos productos, ¿no?
Sí, puede suceder. O sea, los alimentos se pueden contaminar. La salmonela existe en la Argentina. En Argentina tenemos el famoso problema del síndrome urémico hemolítico en las carnes con la Escherichia, con un tipo especial de Escherichia coli. Por supuesto que las comidas deben ser conservadas en frío y los alimentos tienen que ser bien cocidos. Es poco probable que en un alimento bien cocido haya algún tipo de bacterias que nos vaya a afectar.
Se vienen las noticias y nos vamos a ir con alguna de las canciones que nos queden de las versiones de Volver a los 17, 17, 35, 45, lo que quieran volver, va.
Juan Pablo, que está en Merlo, dice, ya pasaron la de Mercedes. Él y Jorge de Santa Rosa de Con Lara quieren que la pasemos.
¿Otra vez? Sí, ¿en Mercedes con los brasileños?
Gusta mucho.
Vamos para allá.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia. Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Dijimos que tenemos entradas para la Feria de las Naciones, digo, los que vivan en Capital y acá en los alrededores.
Bueno, hace 40 años que se viene haciendo.
40 cumple la Feria de las Naciones y hay entradas de a dos vamos entregando. Porque ayer no pudimos entregar porque estaba el fulbo.
Se la vamos a dar a la gente que esté acá en Capital, la pasan a buscar por la radio, solo tienen que solicitarla.
5, claro, la feria está, ¿hasta qué día dice por ahí?
Hasta el día...
20 y algo, creo.
22.
22, así que si quieren ir y comprar los regalos de Navidad está todo recontrabarato porque... no tienen impuestos, esas cosas que consiguen los de la feria, ¿no? Se vende de todo ahí.
Pero en día 20, la rural. día 20.
¿Hasta el 20?
Pabellón Azul de la
Rural. Para hoy es 15, hasta el 20, o sea, hay que aprovechar el finde. A los médicos que nos están acompañando, primero les vamos a decir gracias, después se los diremos con más efusividad, pero antes que nada les quiero contar algo que hoy llegó acá a la redacción, que dice: alerta por el abuso de psicofármacos, el Sedronar avisó que 1 de cada 3 mujeres toma tranquilizantes. A ver, ¿debiera hacerse un estudio semejante con los antibióticos?
Sí, algunos hay hechos, o sea...
Hay hechos así, o sea, acá es muy claro, esto me parece que es muy, digamos, es movilizador. Si el Sedronar revela que casi 3 millones de argentinos de entre 12 y 65 años recurren a psicofármacos para dormir o para bajar la ansiedad o para disimular una angustia, creo que es muy efectiva esa información. ¿Cómo sería en el caso de los antibióticos?
Sí, posiblemente, no te puedo dar un número así, pero podemos repetir el número que decíamos antes. De toda la gente que nosotros nos cruzamos en la vida diaria, que toma antibióticos, como decía la señora que llamó hace un rato, qué difícil es vivir sin antibióticos, pensemos que la mitad de esa gente seguramente no necesita el antibiótico. Así que estamos hablando de un número muy elevado.
Muy elevado. ¿Y qué es lo que podemos repetir o no debemos dejar de decir, Daniel Priluca, antes de despedirnos de este tema?
Nunca automedicarse, siempre consultar al médico, completar el tratamiento en días y dosis que le indicó el médico si está indicado el antibiótico, y prevenir las infecciones, porque la otra pata de todo esto es prevenir las infecciones. Para eso tenemos que vacunarnos con las vacunas que nos correspondan a nuestra edad o situación clínica, cumplir con todas nuestras vacunas, mantener la higiene, sobre todo higiene de manos, lavarse regularmente las manos cada vez que uno va al baño, cuando llega de la calle, antes de comer, limpiar la casa adecuadamente, comer alimentos lo más sanos y saludables posibles, y estas son las medidas que nosotros tenemos que
lavarse pasar. Las manos, lavarse
llenar las manos. Llenar la casa de aerosoles fantásticos que matan al 99% de las bacterias no nos va a servir.
Ah, no sirve.
La higiene es lo que realmente sirve.
Y elegir bien
higiene,
los alimentos, ¿no?
Elegir lavarlos. Bien los alimentos, lavarlos, cocinarlos si uno tiene dudas, comprarlos
si
en lugares que
si cocinas el pollo,
cuiden.
Ponele, le quemás las bacterias.
Las bacterias sí, los antibióticos.
Bueno, los antibióticos. Tal vez no. Nos tenemos que despedir, Rafa, vos tenés más cosas.
Listo,
ellos se tienen que ir.
Listo, ya entré en pánico, ni en el campo estamos seguros, dice Gabriel, que vive en Ushuaia y agradece la nota.
Muchísimas, pero muchísimas gracias al doctor Daniel Priluca y a la doctora María José López Furt por haber pasado todo este rato con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas, doctores. Gracias, de verdad.